Precisamente vamos a ver las imágenes de este violento enfrentamiento que dejó
cinco heridos.
La fiscalización de la Municipalidad de Lima realizaba su trabajo cotidiano.
B3J961. Ignoró totalmente a la policía de tránsito, retrocedió y luego se fue.
Vecinos de Chorrillo denunciaron a los integrantes del grupo Terna.
Estamos hablando
por
del infierno que es el tránsito y el tráfico en nuestra ciudad, especialmente en Lima y en el Callao.
Ya hay ministro.
A tu derecha, Jaime, cuidado.
Civil penal. Necesito vocales.
Esta a las 6 en el centro de Lima, que eran las 2 horas, va a salir. Va a irme acá a 2 cuadras, imagínate. Ya no se puede, me voy a enfermar con este tráfico.
Al prender la televisión o hablar con los limeños sobre su ciudad, el sentimiento más extendido parece ser que la capital peruana no tiene solución. Y a veces, en el día a día, es difícil no simpatizar con esta idea. La falta de planificación, la vivienda informal, el tráfico y la desigualdad se sienten como obstáculos infranqueables. Pero como descubriremos en este capítulo, quizás sea muy pronto para tirar la toalla. Estás escuchando Estación Ciudad, historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. En este capítulo estamos en Lima para intentar comprender las fuerzas detrás de la expansión de esta caótica metrópoli y qué se puede hacer hoy para cambiar las cosas. Nuestra historia comienza en la comunidad de Alto Perú, un asentamiento de vivienda informal que se encuentra en el céntrico distrito de Chorrillos, en el extremo sur de la bahía de Lima, en Perú. Tradicionalmente tierra de pescadores y elegante balneario de la Lima republicana, Chorrillos hoy es un distrito complejo que se ha expandido mucho más allá de sus fronteras tradicionales. Con una población de casi 400.000 habitantes, poco o nada queda de ese distrito tranquilo, que recibió su nombre por los chorritos de agua dulce subterránea que fluían desde sus acantilados, donde se enjuagaban los veraneantes después de un día de playa. Alto Perú es un barrio ubicado en las laderas del Morro Solar, un cerro que se levanta al final de la bahía y desde cuya cima se puede observar parte de la llamada Lima Sur. Fue allí donde, con la llegada de tropas chilenas a la capital peruana, se peleó en 1881 la Batalla de Chorrillos, sin duda una de las más sangrientas de la Guerra del Pacífico. La derrota del ejército peruano y posterior ingreso a la capital de las tropas enemigas tuvieron consecuencias terribles. Los saqueos e incendios que siguieron son todavía una herida abierta en el corazón de muchísimos peruanos. Simbólicamente, el morro no es un simple cerro, sino el lugar en el que se libró uno de los momentos más difíciles de asimilar de la historia reciente peruana. Aunque el morro solía marcar el límite sur de la ciudad, en la actualidad Lima se extiende por muchísimos kilómetros más. Si bien Alto Perú existe desde hace varias décadas, usualmente solo llega a las noticias cuando sus habitantes tienen problemas con la policía o cuando su expansión pone en riesgo el patrimonio histórico de la zona.
Estamos en el Planetario Digital José Castro Mendivil, fundado en 1946 y que atiende al público desde 1955. Penosamente ha anunciado la suspensión al público y eso debido a la falta de energía eléctrica por las invasiones descontroladas que hay en los alrededores y que ha provocado el corte...
El Planetario, por ejemplo, lugar antiguamente emblemático de la ciudad y ubicado en la cima del morro, se vio obligado a cerrar hace unos meses. Es innegable que todo esto es un problema real, aunque tampoco es que el morro haya estado muy atendido antes. La verdad es que esta zona patrimonial se encuentra en estado de abandono desde hace ya varios años, mucho antes de que estos conflictos explotaran. Tomó una década, por ejemplo, para que las placas conmemorativas de sus monumentos, que fueron robadas en el 2007, sean repuestas. Aún así, no es solo la historia lo que hace que Alto Perú sea un barrio muy especial.
Es un barrio no muy grande, debe tener unas 550, 600 familias. En Lima es muy particular porque yo creo que es el único lugar en Lima en el donde en un mismo espacio físico conviven tanto ruinas y arquitectura prehispánica, luego una capa de una Lima colonial, convive además con una capa de una Lima moderna que nunca llegó a ser, con edificios que miran al mar y toda esta cuestión, y luego la ciudad autoconstruida.
Él es Carlos Javier Vega, coordinador del programa de espacios públicos del Proyecto Alto Perú, una iniciativa ciudadana que busca crear comunidad en el barrio a través del deporte, urbanismo participativo y pedagogía.
Yo no conozco otro barrio en Lima, fácil si los hay, pero son muy pocos, Alto Perú es uno de ellos, en el cual se da una convivencia y todas las capas de lo que es Lima las puedes reconocer en un mismo espacio.
Nos enseña el croquis que han hecho del barrio. Detrás de una primera fila de exclusivos edificios residenciales con amplios balcones que miran al mar y de algunas casas sobrevivientes de la época republicana, se han autoconstruido manzanas de casitas que van subiendo por la ladera del morro. Conforme ascienden por el cerro, se van haciendo cada vez más precarias, hasta llegar al camino que todos los días usan visitantes, ciclistas, camiones cisternas y turistas para llegar a la cima, lo que ha generado también su dosis de problemas.
¿Desde cuándo pesca?
En realidad, como el morro es una zona patrimonial, nunca debió haber sido habitado. Todo esto pone a los residentes de buena parte del Alto Perú, algunos de los cuales llevan décadas viviendo allí, en una posición particularmente vulnerable. La monumentalidad de la zona hace muy difícil que el Estado pueda regularizar su situación, por lo que el fantasma del desalojo está permanentemente tocando a la puerta y es casi imposible que puedan recibir servicios básicos.
Es que no he estado así.
Pero no hay cámaras.
No. Ya. Bueno, mi nombre es Juana Paulina Lainez Asensio y yo vivo en el Alto Perú ya como 5 años más o menos.
La familia Lainez vive en una de las casas que colindan directamente con el camino que sube al morro, en la última hilera de construcciones antes de llegar a la pista. Es muy fácil reconocerla. Una búsqueda en Google sobre las invasiones de Alto Perú arroja rápidamente una fotografía de su hogar, pues se trata de una de las pocas viviendas en esa hilera que han levantado ya un segundo y tercer piso, por lo que inevitablemente bloquea la vista del mar que antes se tenía al subir. 10 hermanos, sus parejas y familias, viven en una pequeña casita de piso de tierra, hecha de planchas de madera, sin agua ni desagüe y solo con la luz eléctrica que logran jalar del poste de alumbrado público que está un poco más abajo en la pendiente.
O sea, acá estamos 10 hermanas, todos juntos. Sí, pues lo dice, estamos por eso cuando dice la familia Lainez de allá hasta por allá. Porque somos... Cuando usted le llama uno por uno, todos salen en fila.
En la reunión de vecinos, a la hora de hacer la lista de asistencia, todo
Lainez. Porque somos 10 hermanos, imagínense, 10 hermanos, los 10 hermanos tienen hijos, los hijos tienen sus hijos. Y hoy sale. O sea, que en una fiesta no necesitamos invitar a nadie.
Juana vive en el último piso de la casa, en el cuarto que sobresale y aparecen todas las fotos y reportajes de noticias sobre el tema. A pesar de que su familia lleva más de 15 años allí, nos cuenta que todavía no tienen acceso a servicios básicos.
¿Y la conexión, por ejemplo, a luz? ¿De dónde sale?
¿A la verdad? Cerró. O sea, hay un poste en donde... O sea, todo la parte de arriba, porque no solo uno. Entonces, jalan del poste. Porque tampoco podemos tener... O sea, por más que quisiéramos tener lo legal, no se puede. Acá no tenemos agua. Acá, nosotros cargamos agua. Nosotros tenemos, pues, en nuestro bidón. Y en mi caso, yo... afuera yo tengo un tanque. Un tanque negro. En donde cuando viene el aguatero, o sea, me compro el agua. Pero ya nosotros hemos querido poner... Pero no podemos poner porque no tenemos ni un título ni nada. ¿Cómo nos puedan dar? Entonces no podemos sacarnos agua.
Todo esto, claro, es más impresionante si recordamos que un par de cuadras más abajo se encuentran algunos de los edificios más lujosos de la ciudad. Entonces quizás te estés preguntando, ¿por qué se quedan si ya es obvio que nunca van a recibir servicios básicos? Un factor, sin duda, es la falta de opciones de vivienda verdaderamente asequibles en Lima. Es decir, incluso si realmente quisieran irse, ¿a dónde irían y qué podrían pagar? Toda la familia Lainez tiene trabajos esporádicos e informales, lo que les dificulta acceder al sistema de financiamiento de vivienda social del gobierno. Pero hay un tema más. David, el hermano de Juana, nos cuenta que hace unos años, cuando trabajaba en una empresa de construcción, tuvo la oportunidad de comprar un departamento formal que era parte de un programa estatal de vivienda. Aún así, prefirió quedarse en Alto Perú.
Hola. ¿Está David? No.
David.
Hola, Sandra.
David,
hola.
¿Te llamas?
Soy Carlos.
Pero era muy lejos a la zona de Chorrillos, era por... por uno, los terrenos eran por el sur, por el norte y por la Panamericana. Y bueno, ¿no? Por Puente Piedra, por Ancón, por ahí que vivían terrenos buenos, ¿no? que te costaba, dabas al principio 100 soles y ibas pagando mensualmente 300, así, ¿no? Y te daban chance porque unos trabajaban en construcción y los que trabajaban en construcción daban chance. Pero como le vuelvo a repetir, nosotros no me quería salir de Chorrillos, vivo años acá en Chorrillos. Tengo 31 años viviendo acá en Chorrillos y yo he nacido acá en Chorrillos. Y bueno, y no desearía irme, ¿no?, a otro lugar que no sea Chorrillos. Pero si en esta ocasión mi tía nos reubica en un lugar donde que no sea Chorrillos, pues bueno, tendré que acoplarme porque ya no queda.
Los terrenos que vieron, que sabías que habían, ¿a qué distancia en tiempo estaban más o menos de Chorrillos?
Uf, volvamos con carro, en combi, que en ese tiempo estaba, existía la 03, la 07, se demorabas 3 horas, porque yo vivía en Puente Piedra. Un tiempo yo vivía en Puente Piedra. Te demoraba como 3, 4 horas hasta allá. Y de vuelta, no 8 horas.
Además de hablar sobre la importancia de estar cerca de su familia y de tener una red de apoyo en su comunidad, David está señalando algo que los urbanistas vienen alertando desde hace mucho. Que los proyectos de vivienda que se conciben simplemente como 4 paredes y un techo, sin preocuparse porque existan oportunidades laborales, económicas y educativas en la zona, tienen costos escondidos que terminan recayendo sobre sus habitantes. Piensa en el caso de David. 8 horas es un tercio del día solo para ir a tu trabajo y regresar. Esto significa un mayor costo económico, pero también una calidad de vida muchísimo menor. En una ciudad sin una red integrada de transporte, como es el caso de Lima, esto no es solo tomar un metro por 2 horas, sino estancarse en el tráfico por lo que se siente como una eternidad, tener que cambiar de ruta 3 o 4 veces, cada una con un pago independiente, y muchas veces pagar además un taxi o mototaxi adicional que te lleves a tu casa. Para alguien que gana el sueldo mínimo, movilizarse en Lima puede consumir más de un tercio de sus ingresos mensuales, además de importantes horas de su día. A pesar de no contar con servicios básicos, los lines por lo menos tienen una ubicación céntrica en la ciudad. Pero esto, en Lima, es excepcional. Una abrumadora mayoría de limeños viven en casas que fueron construidas de manera informal y en barrios no planificados, en zonas sin agua, luz, colegio ni rutas de transporte, y que no contaban con una zonificación que fomentara el desarrollo de una economía local capaz de crear nuevas fuentes de empleo. En Lima, la gente llegó primero, los servicios después y, en muchos casos, tarde, mal o nunca. Marcela Román, economista costarricense y experta en urbanismo, nos explica cómo la planificación de Lima nunca creó normas para que el mercado o el Estado ofrecieran alternativas dignas y asequibles para los nuevos habitantes de la capital.
¿Por qué crecimos de esta manera? Bueno, porque no estuvo planificado para recibir el crecimiento de otra forma y la gente terminó localizada ahí. Y las ciudades no estuvieron nunca preparadas, planificadas para absorber esos crecimientos. Y el ritmo al que venía creciendo la población desbordó totalmente la capacidad de absorberlo. Y en algún lugar la gente se tiene que localizar, porque al final del día todos dormimos en alguna parte. Entonces, claro, no quedó más remedio que resolver la necesidad. La gente se gestionó una localización, que no estaba preparada para recibir usos urbanos, ni siquiera el más sencillo, que es el de la vivienda. Entonces, bueno, nuestras ciudades empezaron a crecer muy fuertemente, así, de manera muy irregular.
Para entender cómo se llegó a este punto, debemos recordar que Lima ha atravesado varias olas masivas de migración interna. En el último siglo, cientos de miles de ciudadanos llegaron desde todo el país buscando nuevas y mejores oportunidades, huyendo primero de la pobreza y exclusión, luego del terrorismo. La explosión demográfica que siguió fue brutal. Mientras entre 1940 y 1993 la población del Perú se triplicó, la de Lima se multiplicó por 10. Los nuevos limeños llegaron con muy poco bajo el brazo, como suelen llegar los migrantes en todo el mundo, y más cuando lo hacen huyendo de la violencia. Esto generó un cambio en la conformación socioeconómica de la capital. A inicios de los 90, dos tercios de la población no podían cubrir la canasta básica familiar, mucho menos el costo de una vivienda en el mercado formal. Aún así, la verdad es que la Lima tradicional no pudo o no quiso reinventarse ni crear oportunidades para los cientos de miles de personas que, a falta de alternativas en la ciudad habilitada, terminaron en los arenales de la periferia. Hoy, Lima es una ciudad de baja densidad y muy, pero muy extensa, producto del hecho de que fueron las propias familias las que, mediante la autoconstrucción, diseñaron el trazado de la ciudad según sus necesidades. Más del 60% de Lima se ha construido así. ¿Por qué Lima no se pudo preparar o adaptar a esta situación? Ante una inminente ola migratoria, muchos quizás coincidieron en que era necesario crear alternativas de vivienda asequibles para los nuevos limeños, pero nadie parecía dispuesto a que esto sucediera en su propio barrio. Esto en inglés se conoce como NIMBY, acrónimo de Not in my backyard, que significa no en mi patio trasero. La expresión se usa para describir cómo muchas veces las personas reconocen que ciertos proyectos, como hospitales o complejos residenciales, son necesarios para la ciudad, pero se oponen a que estos se hagan en su barrio o cerca de ellos. En el caso de Lima, los ciudadanos con mayor acceso a la toma de decisiones evidentemente no querían que su ciudad cambiara según la nueva e inevitable realidad. La consecuencia de esto fue que los nuevos migrantes tuvieron que ocupar el único suelo disponible, periférico y sin servicios, lo que los urbanistas llaman el suelo no habilitado.
La lógica de la planificación tradicional era una planificación para excluir usos que no queríamos en las ciudades, ¿verdad? Y unos usos que parece que seguimos sin querer son los usos para pobres, porque en los planes reguladores no estamos obligando a los municipios a que incluyan suelo para pobres, para los pobres que ya están hoy en la ciudad, en suelo informal, pero son parte de nuestra ciudad, ni hablemos para los que van a seguir creciendo.
Marcela está hablando de una estrategia que los urbanistas proponen para contrarrestar esta situación y que se conoce como zonificación inclusiva, un conjunto de medidas orientadas a crear condiciones de mercado que fomenten el desarrollo de servicios y vivienda social en lugares céntricos o bien conectados de la ciudad. Por ejemplo, los municipios pueden designar zonas estratégicas cercanas a vías de transporte público o colegios o hospitales públicos en la que los nuevos desarrollos inmobiliarios deben incluir cuotas obligatorias de vivienda social. Aunque la medida es algo controversial, sobre todo entre los desarrolladores inmobiliarios, sí ha dado buenos resultados en ciudades como Bogotá o Sao Paulo. La zonificación inclusiva por sí sola evidentemente no es suficiente para responder a grandes explosiones demográficas como las que atravesaron Lima y otras capitales de la región. Es una política que tiene la ventaja de crear una trama socioeconómica mucho más diversa, un tema realmente importante en el que ojalá pueda ahondar más en el futuro. Sin embargo, lo cierto es que a pesar de sus ventajas, a veces no es suficiente. Las ciudades necesitan crear nueva vivienda social para cientos de miles de familias, y no solo 200. Y la zonificación inclusiva difícilmente puede cubrir esta demanda. Sus críticos generalmente se preguntan si con ese mismo dinero no se hubieran podido crear muchas más casas en una zona de menor valor. Y en cierta forma sí, tienen razón. Pero lo que se ahorra en dinero se pierde de otras maneras. Porque vivir en zonas integradas y socioeconómicamente diversas también significa vivir en barrios más seguros, donde los estudiantes tienen menos probabilidades de desertar el colegio y las mujeres más de integrarse al mercado laboral. Todo esto es una larga e interesante discusión, pero por ahora basta con saber que es una política que permite revertir la segregación de las ciudades. En todo caso, más allá de sus críticas y beneficios, la verdad es que debe ser complementaria de otras políticas públicas, como por ejemplo la habilitación de terrenos. ¿Pero qué significa esto? Pues que es necesario preparar nuevas áreas de la ciudad que puedan acoger ordenadamente el crecimiento urbano y demográfico futuro. El tema es que todo esto no solo implica construir casas o edificios, sino planificar y crear zonas con servicios como colegios, hospitales, redes de agua y luz, y que además cuenten con rutas de transporte y zonificaciones comerciales que dinamicen estos nuevos barrios y creen oportunidades laborales allí. Como en Lima el Estado no hizo nada de esto, a muchísima gente no le quedó otra opción que asentarse en el suelo que nadie quería, como todavía siguen haciéndolo los migrantes que llegan a la capital, o las familias en estado de pobreza que, al crecer, se sientan en los únicos lugares que pueden pagar, aquellos sin servicios y cada vez más y más alejados del centro de la ciudad. Hay distintos motivos por los cuales este suelo está libre. Puede ser porque no tiene agua, ni luz, ni rutas de transporte cerca, o quizás es porque es un suelo inseguro, ubicado en una quebrada, la pendiente de un cerro, o en una zona de gran riesgo sísmico. O quizá por una combinación de todo a la vez.
¡Mira la vaca! Miren, hay una, ahí está la vaca. ¡Qué increíble! Miren, esta es la, viene la vaca. ¡Dos vacas! ¡Qué locura! La vaca está atrapada en el Huaico. No puede colapsar todo. Robert, tienes que llamar a la ayuda. Oh no, se viene un container ahí. ¡Oye, salgan de ahí! ¡Ey! Se va a llenar todo, no. Una soga, hay una persona. Hay una persona ahí.
Están escuchando el audio de un video que paralizó al Perú en el verano del 2017, cuando las fuertes lluvias y deslizamientos producidas por el fenómeno del Niño arrasaron con urbanizaciones enteras en la periferia de Lima. La gente grita que hay una persona porque eso es exactamente lo que se ve. En medio del río, lleno de desmonte y lodo y animales vivos y muertos, arrasados todos por un aluvión, que en el Perú se conoce como Huaico, aparece una mujer, Evangelina Chamorro, que lucha por su vida. Pongo este audio porque es necesario entender que la falta de vivienda afecta a las personas de manera concreta y terrible. No es simplemente un desastre natural e inevitable, sino un fracaso de políticas públicas vinculadas al acceso a la vivienda, que exponen a personas como Evangelina a vivir lo que nadie debería atravesar jamás. ¿Pero por qué se asentaría la gente en zonas tan vulnerables? Un factor sin duda es la desinformación, pero otro incentivo muy real es que esos terrenos muchas veces son los únicos asequibles por quienes menos tienen. Es decir, están ubicados en suelos de menor valor. Quisiera detenerme aquí un minuto, porque para quienes no somos urbanistas, pensar en estos temas puede no ser tan obvio. Entender todo esto, sin embargo, es crucial para comprender una serie de dinámicas urbanas mucho más complejas.
Para empezar, el suelo que interesa cuando hablamos de suelo en la ciudad no es sencillamente un área. Okay. No es un pedazo de arenal, ¿no? El que interesa es suelo urbanizado, suelo con servicio. Eso es el suelo, el servicio que da valor al suelo. Y ahí es acceso a transporte, acceso a escuelas, hospitales, áreas de lazer, como se dice, áreas de esportivas, y acceso a un ambiente, digamos, amigable, favorable, agradable, ¿no?
Él es Martín Smolka, director del programa para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute of Land Policy. Cuando conversamos con él, nos explica que lo que más determina el precio de una vivienda son los servicios con los que cuenta el lugar en el que ésta se construye. Mientras más y mejores sean, más alto será el precio. Piénsalo un momento. Si imaginamos dos casas idénticas, pero así idénticas de verdad, con la misma cantidad de cuartos y exactamente el mismo tipo de acabados, pero ubicadas en zonas completamente distintas, instintivamente sabemos que una tendrá un precio de venta mayor que la otra, a pesar de que la única diferencia entre las dos sea el lugar en el que se encuentran. Es decir, si una está ubicada en una zona céntrica y estratégica, y otra en una periférica y sin servicios, ¿cuál sería la más cara? Indudablemente la primera, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el suelo en el que una se construyó vale más que la del otro. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Lima? Pues que lo que sucedió en la capital peruana fue que el Estado no creó nuevas áreas de vivienda formal que la gente pobre pudiese pagar. O como se diría en jerga urbanista, no creó nuevo suelo habilitado para vivienda de interés social. Los suelos donde se podía legalmente construir estaban muy, pero muy por encima del precio que muchos ciudadanos podían y pueden pagar, lo que ha creado las condiciones perfectas para que traficantes de terrenos lucren con la necesidad de esta inmensa población. en ausencia de un Estado planificador, alguien iba a cumplir ese rol, así sea la mala.
Miles y miles de hectáreas, invadidas y muchas veces tomadas a la fuerza. El tráfico de terrenos en el país continúa creciendo a grandes pasos. Solo en Lima, alrededor de 19 distritos sufren por las constantes invasiones.
Este es el kilómetro 41 de la Panamericana Sur. Es Punta Hermosa. Allá al fondo ocurre la invasión de terrenos más grande en la historia de Lima. Son 2.500 hectáreas tomadas hace escasas semanas a fuego y sangre por 5.000 invasores armados.
¡La puerta! ¡La puerta! ¡Corre, viene el portón! ¡Corre!
En imágenes se aprecia el preciso instante en que agentes del Departamento 4 de la División de Robos de la Dirincri, con apoyo de la SWAT, logran intervenir a una presunta banda de traficantes de terrenos que tenían aterrorizados a los moradores de este cerro conocido como Reducto, ubicado a la altura del kilómetro 27 de la carretera Canta-Lima.
Los periodistas Juan Pablo León, Oscar Paz y Enrique Vera, del diario El Comercio de Lima, han investigado las mafias de terrenos a las que millones de personas se ven obligadas a recurrir en búsqueda de un lugar donde vivir.
Cuando la persona que compra empieza a tener la idea de que va a tener un lugar donde vivir, donde edificar su casa y donde poder, bueno, criar a sus hijos, estar con su familia, inmediatamente estas supuestas asociaciones de vivienda lo que hacen es obligar a estas familias a que la casa o la vivienda que van a construir sea edificada por albañiles que son parte de la misma mafia, ¿no? O sea, si las familias empiezan a negarse o empiezan a postergar los plazos, ahí vienen las amenazas, los amedrentamientos, las intimidaciones. De distintas formas, ¿no? Pueden llegar hasta cierto punto a amenazar de muerte, a atentar contra sus vidas, contra su salud, para que esto se concrete de alguna forma. Si esto de alguna manera se ha concretado, si se comienzan a levantar las primeras casas, las primeras viviendas, lo que inmediatamente sigue es los supuestos o los pagos, ¿sí?, por presuntos servicios que va a tener esa familia, ¿no? Por ejemplo, le comienzan a exigir o los comienzan a obligar a que paguen por servicios de instalación de luz o de agua, ¿no? Cuotas mensuales, cuotas semanales, familias que no tienen dinero, que son servicios que finalmente nunca llegan a tener, pero que ellos están pagando.
Esta dinámica de coerción y estafa marca la forma en la que mucha gente vive. No es solo que el Estado no haya creado vivienda digna, es que en su ausencia, muchas personas terminan siendo víctimas de estafadores violentos y hasta homicidas.
El trasfondo de todo esto es que las mismas falsas asociaciones de vivienda, falsos dirigentes, que no son más que mafias delincuenciales, lo que buscan es que el propietario, el supuesto propietario, finalmente se harte de lo que está ocurriendo y opten por dejar los terrenos e irse. El objetivo de la mafia es que el terreno sea posteriormente revendido una y otra vez.
Juan Pablo nos cuenta sobre su experiencia cubriendo una zona de invasiones al sur de Lima.
De verdad que parece el viejo este. Ahí no hay ley. Puedes ver a una enorme serie de torres de control de madera muy precaria, una persona armada en cada uno vigilando absolutamente todo. Hay motos y con personas, con conductores con chalecos verdes, motos sin placa y gente armada vigilando absolutamente todo. Están tan organizados, hasta en materia de seguridad tienen tranqueras, hay que pasar por diferentes portones y en cada uno hay que dar una explicación, la misma explicación, porque además están comunicados por radio. Es quizá en lo personal ha sido uno de los momentos donde más he sentido el miedo. Y ahí cuando estás adentro te das cuenta de lo peligroso que puede ser meterse en el asunto. Y de verdad que cuando ves a los niños descalzos o a personas mayores, a una enfermería que ni siquiera tiene un botiquín o colegios, donde sabes que ahí se están asentando las personas desde cero, están viviendo en esa zona, ahí te das cuenta del verdadero, no sé, en lo que se están metiendo. Es de verdad que es terrible. Y eso es una realidad muy poco conocida. Muy al margen de la ilegalidad, estas señores no tienen dónde vivir.
Estas mafias, evidentemente, no llegan a tener el poder que tienen sin ayuda. La falta de vivienda planificada y de zonas habilitadas por el Estado ha creado no solo un mercado paralelo inmenso, sino un sistema de corrupción que muchas veces se extiende hasta las más altas esferas del poder.
Entonces ahí viene el principal problema. Muchas autoridades locales, principalmente alcaldes, durante muchos años han otorgado certificados de posesión en lugares en donde era impensable vivir, en riberas de ríos, en quebradas, en cerros.
Ya, pero absoluta, ya. Absoluta. Ya. Yo le puedo decir, vota por tal, vota por cual, ¿me entiendes?
Claro, claro.
¿Ya? Ajá. Claro, porque necesitamos mantener la hegemonía. ¿Ya?
O sea, cuando cae una mafia, caen no solamente los invasores, sino también caen los traficantes, la supuesta asociación de vivienda, cae uno que otro alcalde, cae un juez de paz, o sí. Cae un gobernador regional y policías, ¿no? Sí. Entonces la cadena es...
Las mafias intersectoriales.
Exacto, ¿no? Entonces la cadena es... rutilante, ¿no? Va una y otra vez.
Todos ellos, juntos, invaden la tierra, la venden sin ningún tipo de titulación, gestionan para que el Estado llegue e instale servicios, fuerzan a salir a muchas personas de su terreno comprado para volverlo a vender, y en ese proceso especulativo, donde el suelo va ganando valor mientras más servicios tiene, van cobrando su botín. Es una tragedia para muchas personas que tienen todas sus esperanzas puestas sobre la oportunidad de tener finalmente un techo, y sobre todo cuando ese techo es el único capital que tienen. En Lima, los terrenos tradicionalmente se han habilitado después de haber sido habitados. Las casas y calles llegan antes que la red eléctrica o el desagüe. El asunto es que todos estos servicios generan valor, y cuando el Estado tiene que habilitar terrenos que nunca planificó habilitar, entonces termina destinando recursos limitados a un esfuerzo que al final beneficia muchísimo a las mafias de terrenos, que expulsan luego a los residentes para venderlos más caros ahora que han sido habilitados con servicios. Es un círculo vicioso en el que pierde el Estado y sobre todo los más pobres, pero si se actuara preventivamente, podría evitarse. El sociólogo peruano Julio Calderón, a quien no llegamos a entrevistar para este capítulo, pero cuyo trabajo nos encanta, es uno de los investigadores más importantes sobre la Lima informal. En resumen, lo que él dice es que el gran problema de la capital peruana no es la ausencia de suelo, sino la ausencia de suelo urbanizado con agua, desagüe y equipamiento. Suelo hay, lo que no hay es suelo con servicios. En ese contexto, el Estado se ha estado enfocando casi exclusivamente en habilitar las zonas que ya han sido invadidas. Lo que en cierta forma no está mal, porque la ciudad ya se formó de una manera e indudablemente hay que mejorar las condiciones de vida de las personas que están ahí. El problema es que este patrón genera un incentivo para nuevas invasiones y no permite romper el círculo vicioso actual. Por eso es tan importante habilitar preventivamente nuevas zonas urbanizadas. Evidentemente, nada de esto es fácil. Lo difícil no es reconocer que existen alternativas, sino encontrar la manera de llevarlas a la realidad, sobre todo en países como los nuestros, que tienen una baja institucionalidad y capacidad de planificación a largo plazo. Por eso, es cierto que no existe una varita mágica para el problema de la informalidad de la vivienda en Lima. Lo que sí es claro es que si seguimos actuando como ciudades solo después de las invasiones y enfocando todos nuestros esfuerzos e interés en los desalojos, miles de familias serán siendo estigmatizadas y continuarán esperando en la incertidumbre y estaremos siempre parchando lo que no pudimos hacer en su momento. Esa noche, en la casa de los Lainez en Alto Perú, no pude evitar pensar que a pesar de todas sus dificultades y problemas, de la falta de agua y luz y de la permanente amenaza de desalojo, ¿cómo no van a hacer hasta lo imposible por mantener los metros de suelo que ya tienen ahí? Porque, ¿cuál sería su otra opción? ¿Romper con su comunidad para arriesgarse a caer en manos de mafias y extorsionadores? ¿Mudarse al otro extremo de la ciudad, lejos de sus amigos del barrio y de sus hermanos, donde ya no tendrán una red de soporte? Cuando la discusión sobre la vivienda se reduce a hablar de invasiones ilegales y desalojos, y se pierde de vista el factor humano, es fácil perder también de perspectiva la importancia de entender lo que hay detrás para poder cambiar las cosas de verdad. Si bien hemos hecho muchas cosas mal hasta ahora, esto no puede ser una excusa para que aceptemos lo que tenemos hoy como normal. Después de todo, las ciudades latinoamericanas están llenas de historias de personas y familias que se han sobrepuesto hasta las condiciones más adversas. Es parte de nuestra tradición. Somos un continente que ha demostrado una y otra vez que sabemos cómo vencer las probabilidades. El tema es que todo esto no debería recaer exclusivamente sobre el esfuerzo de la gente, porque hay problemas y soluciones estructurales que van mucho más allá de lo que los individuos pueden, como se dice en Perú, recursearse. Este podcast es un intento de reflexionar y entender estos procesos, para, desde allí, proponer nuevas alternativas en un mundo cada vez más urbano.
Ya, la vaca Lola tiene cabeza, vaca, ya, tiene cola, ya, ya. Y hace mu. Y hace mu. Otra cosa, pero... Quiero escuchar.
¿Has escuchado Estación Ciudad? Un podcast auspiciado por el Lincoln Institute of Land Policy. Puedes ver fotos, leer más y encontrar las transcripciones de este capítulo en www.estacionciudad.org y seguirnos en Twitter como Estación Ciudad. Este podcast fue escrito y dirigido por Sofía García y yo, Jimena Lepfer. Sofía estuvo también a cargo de la producción general y de los contenidos urbanos, y yo del reportaje de los capítulos y la dirección creativa. Santiago Pillado estuvo en el registro, ambientación y edición de sonido, y Laura Mulaji es la gerente del proyecto. Quisiéramos agradecer a la familia Lainez, la Asociación Civil Alto Perú, al equipo periodístico del Comercio y a Marcela Román y Martín Smolka del Lincoln Institute. Nos vemos en el próximo capítulo.